Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Estamos a justo una semana para el Domingo de Ramos y los profesionales más buscados son los meteorólogos, los hombres y las mujeres del tiempo, con una pregunta que se repite por estas fechas cuando se aproxima la Semana Santa. ¿Qué tiempo vamos a tener los días de más movimiento de todo el año? Bueno, pues teniendo en cuenta que la primavera siempre es cambiante, no tenemos más remedio que ir poco a poco y empezar por lo inmediato. Lo que marca la previsión es lluvias para esta tarde en el suroeste de la península. Pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en Extremadura y puntos de Huelva y de Cádiz. Esto hoy. Ya a partir de la noche, el tiempo tiende a estabilizarse para dar paso a una semana de buen tiempo hasta el Viernes de Dolores. A partir de ahí, hay muchas probabilidades de que vuelva la inestabilidad. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Hay bastante incertidumbre al respecto, así que habrá que confirmar si el primer fin de semana, con celebraciones propias de la semana, es lluvioso como parece ahora.
Bueno, una semana vista dentro de la siempre inestable primavera, pocos se mojan con rotundidad con los pronósticos del tiempo para Semana Santa, aunque apuntan lluvias para el Domingo de Ramos. La noticia este mediodía ha estado en una abarrotada plaza de San Pedro, donde ha reaparecido el Papa Francisco. Lo ha hecho por sorpresa y en una decisión personal avalada por los médicos. Se ha querido unir así a la peregrinación jubilar de los enfermos y de los profesionales de la sanidad. Ha impartido la bendición, ha deseado buen domingo a todos y ha dado las gracias.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
Bueno, justo hoy se cumplen 2 semanas del alta hospitalaria del Papa Francisco. En estos 14 días su recuperación ha sido muy positiva, aunque continúa convaleciente. A cualquiera le afectaría una neumonía bilateral, mucho más a un hombre de 88 años que arrastra problemas respiratorios. Por eso al Papa se le ha visto con unas pequeñas cánulas nasales para recibir oxígeno y en los minutos que ha permanecido saludando a los fieles ha estado en silla de ruedas. Por lo demás, a partir de mañana vamos a volver a estar muy pendientes de los mercados. En el cierre de la semana, las bolsas de todo el mundo, encabezadas por la de Wall Street, sufrieron un sonoro batacazo ante la entrada en vigor de los aranceles de Trump. Tras 2 jornadas en las que los inversores apretaron el botón del pánico ante una guerra comercial sin precedentes, hay una gran incertidumbre. Y todo apunta a que se va a seguir trasladando mañana lunes a los mercados. ¿Algún movimiento? Por parte de la Unión Europea, ninguno. Esto es marca de la Casa de Bruselas. Aunque ante un desafío de tal calibre, ahora sí hay que actuar en frío. Toca negociar y ahí están los antecedentes de Canadá y México, que después de una primera respuesta airada, tuvieron que retroceder y llegar a acuerdos con Trump. Y la pista de por dónde debe ir la Unión Europea, según, eso sí, siempre, versión de la administración Donald Trump, la ha dado el magnate Elon Musk, que es uno de los principales apoyos del presidente, hasta ahora.
Espero, estaría bien que tanto Europa como Estados Unidos avancen idealmente, en mi opinión, hacia la situación tarifas cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte.
Traducido, ¿cómo cree Estados Unidos que se soluciona la guerra comercial? Teoría Trump, quitando las barreras a las empresas estadounidenses. Que Europa levante todas sus barreras al comercio para que la balanza, que ellos sostienen que está desequilibrada, se ajuste. De momento, desde España comienzan los movimientos para buscar otros mercados. El presidente Pedro Sánchez emprende mañana un viaje que le va a llevar a China y a Vietnam, 2 países comunistas. En los últimos 3 años, Sánchez ha estado 3 veces en el gigante asiático. Estará acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y en la mañana del fin de semana de COPE, el responsable económico del PP, que es Juan Bravo, ha pedido más detalles de la visita del presidente Sánchez a China, una dictadura, por cierto, con importantes barreras arancelarias.
Si el origen es el señor Zapatero, pues supongo que todos tendríamos más dudas. Si el origen es intentar abrir nuevos mercados, si el origen es intentar ver posibilidades para nuestros productores, tal, pues podríamos verlo de otra manera, pero la realidad a día de hoy es que no conocemos a qué va.
Bueno, el supuesto buen rollito inicial entre PSOE y PP para responder a Donald Trump, para proteger a las empresas españolas y para articular una respuesta desde la unidad, amenaza con ser, una vez más, un espejismo. Desde el PSOE ven un agujero en este asunto para atacar a los de Feijóo. Son dos partidos, PP y PSOE, que vienen a decir más o menos lo mismo, lo de proteger a las empresas y demás. Bueno, pero al partido del gobierno no les conviene manifestarlo mucho en público. Y como desde Vox en ningún momento critican los aranceles de Trump, ni critican tampoco a Trump, esa es la justificación para dirigirse no contra Vox, sino contra el PP. Lo ha vuelto a hacer hoy la vicepresidenta María Jesús Montero con su camiseta de domingo como líder de los socialistas andaluces.
Le pedimos al principal partido de la oposición, al Partido Popular, que esté cuando se le necesita y que deje de tener alianza con aquellos que han apoyado a esos gobiernos que ahora atacan los intereses comerciales, que rompa con Vox.
Y desde Vox ya digo que siguen sin mencionar a Trump cuando hablan de los aranceles. Y a partir de ahí, hace unos minutos en Valencia, su líder, Santiago Abascal, en su discurso ha mantenido que la responsabilidad de lo que pase en la economía española o en la economía europea a partir de ahora, tras esta guerra comercial desatada por Trump, la tienen todos menos el presidente de Estados Unidos.
Aquí el mayor arancel que estamos padeciendo los españoles y los europeos es el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas. El mayor arancel que padecemos es que se masacre a los españoles con unos impuestos absolutamente abusivos.
Y una noticia más de este domingo. Sorpresón. Podemos anuncia que Irene Montero será su candidata a las elecciones generales, que si no hay adelanto, serán en 2027. Las últimas fueron en el 23. Sostienen en Podemos que estamos en un momento crítico y que solo una mujer pacifista y valiente como Irene Montero puede hacer la tarea que tenemos por delante. Ya digo, notición. Paren las rotativas, por favor. Más noticias de este domingo. David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
En medio de esta guerra comercial declarada por Trump y el viaje de Pedro Sánchez a China y Vietnam esta próxima semana, el Tribunal Constitucional va a revisar la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria. El Pleno prevé admitir a trámite el recurso que interpuso la exfiscal contra la sentencia del Supremo que anuló su nombramiento como fiscal de la Sala de Memoria Democrática. Miramos también a Oriente Próximo. Benjamin Netanyahu vuela hasta ahora hacia Estados Unidos. El primer ministro israelí se va a ver en persona con Donald Trump para discutir los aranceles que le impuso esta semana y que alcanzarán el 17%. Además, abordarán la amenaza iraní o la situación en Gaza. Este es el vídeo que ha difundido Hamas con dos rehenes israelíes vivos en Gaza. Sin embargo, los ataques sobre la franja no han cesado. Durante las últimas 24 horas, al menos medio centenar de palestinos han fallecido en los bombardeos. Son 1.300 desde que se produjo el cese de alto al fuego. Y una noticia de última hora es que Israel ha acabado con dos presuntos miembros de Hezbollah en el sur del Líbano. También en Ucrania han seguido los ataques. Rusia ha bombardeado con misiles balísticos Kiev, dejando al menos un muerto. Durante toda la madrugada han sonado las alarmas en la capital, ante lo cual Zelensky ha pedido seguir presionando a Rusia. Permanecer callado ante el hecho de que Rusia está matando niños con misiles balísticos es un error. Es peligroso. Solo anima a la escoria de Moscú a seguir con la guerra y a seguir ignorando a la democracia. La debilidad nunca ha acabado con la guerra. Zelensky, que ha afirmado también que ha acordado con Francia y Reino Unido los primeros detalles sobre el despliegue de un contingente europeo.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos fútbol en directo.
Minuto 6 en el Estadio Gran Canarias, Las Palmas 0, Real Sociedad 1 a las 4 y cuarto. El Atlético de Madrid viaja a Sevilla para tratar de reengancharse a la Liga. De ganar, se pondría a 3 puntos del Real Madrid, que es segundo, y a 7 del Barça, que es el líder. El Cholo Simeone no podrá contar con Correa y Jiménez por sanción y tampoco con De Paul y Samulino por unas molestias musculares. A las 6 y media juega el Real Valladolid contra el Getafe y a las 9 el Villarreal Athletic. En segunda división también hay un partido en juego con el Real Zaragoza 0, Mirandés 0. Y por otro lado, el Sporting de Gijón ha tenido que destituir a Rubén Alves después de 9 jornadas sin ganar y de ponerse a tan solo 4 puntos por encima del descenso. En Fórmula 1, Verstappen ha quedado primero del Gran Premio de Japón, mientras que Alonso ha terminado un 10º y Carlos Sainz ha sido 14º.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía Cope.
Antonio Herraiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Si no estás en la grada, no pasa nada, porque escuchar Tiempo de Juego es lo mismo. Este domingo, Sevilla Atlético de Madrid.
Pasó buenísima, ¿eh?
Muy buena en esa.
Vive el fútbol como si estuvieras en el campo.
Podía ser penalti.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Es una de las imágenes, sin duda alguna, de este domingo, primer domingo del mes de abril, la que nos ha dejado el Papa Francisco. El Santo Padre ha aparecido por sorpresa con motivo del jubileo de los enfermos. 2 semanas después de recibir el alta hospitalaria, tras sus problemas respiratorios, hemos visto al Santo Padre sonriente y saludando a los fieles. Corresponsal del Vaticano, Iván Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, la aparición del Papa en una abarrotada plaza de San Pedro ha sorprendido a los fieles, ha sorprendido a los periodistas, ha sorprendido, Eva, prácticamente a todo el mundo. No se esperaba. ¿Cómo ha sido?
Bueno, es que, imaginaos, repentinamente se ha comenzado a extender el rumor de que el Papa estaba entrando en la plaza de San Pedro y todos, te puedo asegurar que no terminábamos de creerlo hasta que le hemos visto aparecer, porque aunque la sala estampa, la sala de prensa del Vaticano había insinuado que quizás el Ángelus iba a tener una modalidad diferente a las últimas semanas, nada, absolutamente nada, hacía sospechar que el Papa Francisco se presentaría personalmente en la plaza de San Pedro para estar presente en el jubileo de los enfermos. La plaza abarrotada le ha comenzado a ver por las pantallas y lógicamente ha irrumpido en un aplauso, más aún cuando ha pronunciado estas palabras.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
El Papa efectivamente llevaba puestas las cánulas nasales, pero sonreía sin parar, se ha detenido a saludar a quienes le estrechaban la mano y ha impartido la bendición hacia toda la plaza. Bajo la sotana sí que se veía un jersey de lana blanco para que estuviera muy bien abrigado. Además de salir a la plaza minutos antes, esto nos lo ha confirmado la sala de prensa de la Santa Sede, ha recibido el sacramento de la penitencia en la Basílica de San Pedro, se ha detenido a rezar y también ha atravesado la Puerta Santa.
Bueno, la aparición del Papa, sorprendente, lo que hemos vuelto también a escuchar, a leer el rezo del Ángelus, que un domingo más, Eva, lleva el sello del Papa Francisco, y que hoy ha hecho hincapié en la enfermedad, en los enfermos y en los profesionales que cuidan de ellos.
Sí, porque realmente se nota que el Papa durante el ingreso y la convalecencia ha vivido muy de cerca la situación de los médicos, de los enfermeros, de los trabajadores sanitarios, porque en el texto del Ángelus ha recordado que no siempre tienen las condiciones adecuadas para trabajar y que a veces incluso, como bien sabemos, son víctimas de agresiones, y por este motivo el Papa espera que se inviertan los recursos necesarios para la atención, para la investigación de los enfermos y para que los sistemas sanitarios atiendan a los más frágiles y a los pobres. Y como bien decías, con su sello particular, ha pedido oraciones por la paz, por la martirizada Ucrania, ha mencionado a Gaza, donde la gente se ve obligada a vivir en condiciones inimaginables, y también ha hecho ese habitual llamamiento, que callen las armas y se reanude el diálogo, que se libere a todos los rehenes y se socorra a la población. No se ha olvidado tampoco de Myanmar, duramente probada por el terremoto, y también de Haití, donde ha recordado que arrecia la violencia y hace unos días, de hecho, esta violencia acabó con la vida de dos religiosas.
Bueno, el Papa sigue con su recuperación. Nos contabas cómo se la ha visto hoy con esas cánulas nasales. Se cumplen justo este domingo 15 días, dos semanas de la alta hospitalaria. Y su evolución es buena, sí, pero aunque hoy le hemos visto convaleciente, estamos a una semana del Domingo de Ramos, y aventurar, yo creo, sobre la presencia del Papa en los actos de Semana Santa, seguro que nos puede llevar, Eva, a equivocarnos.
Puede ser demasiado aventurado, aunque quedan pocos días, pero realmente, Antonio, esta sorpresa de hoy ha sido probablemente una especie de ensayo, de un ensayo general de ese esquema que el Papa querría seguir quizás en las grandes ceremonias de la Semana Santa. ¿Quién sabe, por ejemplo, si quizás, como ya se ha adelantado, las misas y el Triduo Pascual a lo mejor sí que son celebradas por un delegado papal, pero a lo mejor el Papa aparece para la bendición final o permanece durante la ceremonia en cierta forma presente e imparte la bendición. Suponemos, Antonio, que en esta semana el Vaticano dará a conocer el plan definitivo y el Papa, por supuesto, pedirá consejo a los médicos para ver cómo proceder sin que le perjudique.
Bueno, Eva, que no ganas para sustos, para sorpresas, aunque como la sorpresa de hoy, esta sí que nos gusta, ¿eh? Eva, buena sin tarde, duda. Buen domingo, gracias.
Gracias, Antonio, un fuerte abrazo a todos.
Por lo demás, hay que seguir mirando a Estados Unidos. Hay que seguir analizando las consecuencias de la guerra comercial desatada por la política arancelaria de Donald Trump, que ha tenido ya respuesta en la calle en 50 estados de Estados Unidos. Hands off, manos fuera. Han sido 1.200 protestas simultáneas que critican la destrucción de la economía, reformas radicales y recortes del gobierno, una crisis que se ha extendido también al seno de los republicanos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Senadores de ambos partidos, incluidos varios republicanos, han presentado a final de esta semana una propuesta para frenar el poder de Donald Trump con los aranceles. La iniciativa busca que el Capitolio recupere su papel central en la política comercial, tras el anuncio del presidente de imponer aranceles del 10% a todas las importaciones, y aún más altos a países como China o Japón o a la Unión Europea. Si se aprueba esta ley, el presidente tendría que informar en 48 horas de cualquier nuevo arancel, y el Congreso tendría 60 días para aprobarlo o cancelarlo. Según los senadores, estas decisiones afectan directamente a empresas, consumidores y socios comerciales y no pueden tomarse sin control. Aún así, la oposición republicana a los aranceles de Donald Trump es mínima. Si es cierto que algunos republicanos en el Capitolio han expresado reservas en privado, nadie ha salido a criticarlos abiertamente desde su imposición el pasado miércoles.
Analizamos las consecuencias, miramos sobre todo cómo puede afectar al tejido empresarial español y nos centramos en el sector agroalimentario. Ponemos el foco a esta hora en el vino español. El sector todavía no tiene cálculos concretos, pero asume que tendrá que abrirse a otros mercados. Logroño, Rocío Ruiz.
Será más caro brindar con vino de Rioja en Estados Unidos y eso podría reducir el consumo. La denominación de origen calificada Rioja está pendiente de cómo le afectan los aranceles de Trump. Y es que Estados Unidos representa un 4% del volumen total de comercialización y alrededor del 10% de sus exportaciones. Sin embargo, su importancia va más allá de esas cifras. Es un mercado estratégico, muy trabajado y rentable, en el que las bodegas han invertido durante años. En valor, supone 10 millones de euros anuales, lo que lo convierte en el segundo destino internacional para los vinos de Rioja, con gran potencial potencial de crecimiento. Precisamente ese es el temor de Eduardo Hernaiz, responsable de Finca La Emperatriz.
Puede ser un 5% de nuestra facturación, pero sí que esperábamos crecer bastante este año. Teníamos hasta la entrada de Trump buenas perspectivas de crecimiento. Claro, ahora se nos paralizó todo. De hecho, sí que tenemos pedidos paralizados en bodega.
El presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, Eduardo de Luis, ya piensa en nuevos mercados.
Si no podemos llegar a ese 5% en Estados Unidos el día de mañana, buscar otros mercados, buscar otras alternativas. Quizá tenemos que empezar a pensar en Asia o en el este en vez de en el oeste.
Y mientras, el gobierno de La Rioja solicita a Europa excluir el vino de Estados Unidos de sus contramedidas a los aranceles de Trump.
Dentro de esa búsqueda de nuevos mercados, el presidente Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Exteriores, viajan esta próxima semana a China y a Vietnam. El presidente, acompañado también con empresarios, explorará nuevos mercados. Sobre esto ha hablado Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, que ha alertado de que esto también lo puede aprovechar el gigante asiático.
Aquí el problema es, y esto es un impacto indirecto, es que los chinos que no pueden vender en sus excedentes en Estados Unidos van a intentar colocarlos en Europa. Hay que ser ingenuos y hay que protegerse también con respecto a otros actores, ¿no? Y encontrar acuerdos que sean beneficiosos para Europa pero también para los otros países, evitando una invasión de productos que no se venden en Estados Unidos.
Vamos a dejar aparcado el asunto de la guerra comercial, el tema de los aranceles, pero seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la economía. Es noticia también de esta semana, uno de los clásicos de cada año, que algunos lo celebran, si es que les sale a devolver, y no tanto a los que les toca pagar. Se ha abierto la campaña de la declaración de la renta, que, como cada ejercicio, va por fases. Quizá la fecha más importante que hay que tener en cuenta es la del 30 de junio, porque es el límite para rendir cuentas con Hacienda. Y alguno dirá, pues si son 3 meses, sí, pero pasan con la rapidez habitual. Lo que podemos hacer desde ya, desde el miércoles pasado, es presentar la declaración online. Luego, a finales de mes, podremos recibir asistencia telefónica para que nos atiendan a partir del 6 de mayo y no será hasta el 2 de junio cuando nos atiendan presencialmente en las oficinas. Esto es un poco el patrón de años anteriores, pero como en todos los ejercicios, hay novedades que analizamos ya a las 2 y 21 en Mediodía COPE con Antonio Gallardo, que es responsable de estudios de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Bueno, desde el miércoles ya podemos presentar nuestra declaración de la renta, y por aquello de que si la presentamos los primeros, si nos sale a devolver, cobramos antes, aunque no haya nada que lo garantice así. Seguro que hay alguno que se precipita y da ok al borrador sin más, sin analizarlo. Error, ¿no?
Error grave, porque no se trata de presentarla lo más rápido posible, sino presentarlo bien lo antes posible. Es cierto que antes lo hagamos, pues más días empiezan a transcurrir en el proceso de revisión, comprobación y que se ordene el pago, pero para eso tiene que estar bien, con lo cual ese es un error fundamental. No debemos olvidar que la responsabilidad absoluta de los datos que se reflejan en la declaración de la renta es nuestra, del contribuyente, y que en el borrador pueda haber datos que no sean totales, por ejemplo, y con ello pues cometamos un error, por lo cual lo más inteligente, y es algo que podemos hacer desde el minuto uno, es revisar esa declaración, comprobar con el resto de comprobantes fiscales que tengamos nosotros, pensemos en el certificado de retenciones de los pagadores o la información fiscal de los bancos, y a partir de ahí asegurarnos que esté bien, y cuando esté todo controlado, pues es cuando tenemos que mandarlo.
¿Qué cuestiones que sí que son objeto de deducción son las que solemos pasar por alto? ¿Qué desgravaciones, no sé si autonómicas, son las que habitualmente se nos olvidan incluir en nuestra declaración?
Las autonómicas sí son una parte fundamental, como muy bien indicas. Pensemos que ahora mismo, si tenemos la curiosidad y vamos a la página de la renta y vemos pues la guía que nos explica paso a paso cada una, está dividida en 2 tomos, y hay un tomo entero que solo trata de las deducciones autonómicas, porque son de muchos tipos de deducciones muy variables que cambian entre comunidades y que cambian de año a año, con lo cual revisarlas es un punto muy importante, porque encontraremos deducciones desde temas relacionados con la vivienda, con gastos escolares, gastos médicos, mucho, por ejemplo, en eficiencia energética últimamente y reformas. Hay una panoplia bastante amplia, ¿no? Las donaciones igual, la mayoría de las empresas que hagamos donaciones, perdón, empresas, organizaciones que damos las donaciones habrán informado, pero hay que verlas muy bien. Pensemos que las que son recurrentes, que se hacen año tras año, deducen más, pero bueno, que también hay algún aspecto negativo que a veces se nos olvida, ¿no? Que negativo porque hay que pagar, que la mayoría de las subvenciones y premios y ayudas que no sean estatales, pues tienen una tributación porque se consideran también un aumento del patrimonio, ¿no? Por eso es tan importante revisarlo todo, preguntarlo a la propia agencia tributaria o expertos y cerciorarnos de tener una declaración lo mejor hecho posible, por mucho que es cierto que la agencia tributaria ha aumentado los mecanismos para que las podamos rectificar una vez mandadas.
Claro, hablabas de deducciones muy dispares. Está ese gimnasio que te puedes desgravar, por ejemplo, en Valencia o en La Rioja, o esos gastos educativos en Madrid, por poner algunas particularidades. Entiendo que el grueso de las deducciones sigue pasando, y también apuntabas, por la vivienda, la compra de un coche eléctrico o las donaciones también.
Sí, son tres pilares importantes y no debemos olvidar otros que, por ejemplo, se nos olvida porque no están en el apartado de deducciones, sino en el trabajo, como es cuotas a sindicatos, cuotas a partidos políticos, colegios profesionales o incluso si nos hemos trasladado de comunidad autónoma por trabajo. Pero ese es el bloque principal, y el problema que tenemos, por ejemplo, el de la vivienda, es que va siendo cada vez un poco más marginal. Y claro, mucha gente que todavía que se acogía a esa deducción, que acabó el 31 de diciembre del 2012, pues está finalizando su hipoteca y dejando de hacerlo. Y cuando nos vamos a las deducciones que aplican las comunidades autónomas, pues son más pequeñitas, se aplican solo sobre el tramo autonómico. No podemos olvidar que el impuesto tiene un tramo nacional, estatal y un tramo autonómico, y además suelen ser condicionadas, ¿no? La que más abunda, por ejemplo, es la del joven menor de 35 años, ¿no? También empieza a haber, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, deducciones por compra de vivienda en zonas rurales o en pueblos pequeños, pues para fomentar esa España vaciada, pues que no pierda habitantes, e incluso lo contrario, que lo gane.
Sí que hay una cuestión que es novedad este año y por la que hay que mirar a Valencia, con esas ayudas a la dana, y aquí hay que separar varias cuestiones. Quizá las tres principales sean: una, los que cobraran ya las ayudas a lo largo de 2024, los que sí que les llegaran esas ayudas a lo largo del pasado ejercicio; dos, los gastos deducibles en el caso de reparaciones por la riada; y tres, cómo les afecta a los autónomos que se vieron obligados a parar su actividad.
Sí, efectivamente. Un punto fundamental es que es muy distinto pedir esa ayuda a recibirla, ¿no? Entonces, hay pocas personas, desgraciadamente, que la recibieran tan rápidamente en los últimos meses del 2024, y sí que hay muchas solicitudes. Con lo cual, ese punto es importante separarlo. Y es muy importante separar si es una ayuda porque he perdido mi casa y son mis... viene a paliar, ¿no?, mi daño personal, así viene a paliar mi daño de empresa, ¿no? Porque las ayudas tributan de una forma muy distinta, ¿no? Aunque al final SNT ni el resultado sea cero, si es una ayuda que es de mi negocio, yo tengo primero que imputarla como un ingreso que da más a mi negocio, y luego pues tendré que aminorar por el gasto de a dónde he dedicado esa ayuda, ¿no? Y es un tratamiento bastante distinto a las ayudas generales que recibe el contribuyente, que al final es un incremento del patrimonio. En este caso, ese incremento del patrimonio es nulo porque, bueno, tienen unos beneficios fiscales, afortunadamente, para, bueno, pues ayudar a los damnificados de esta gran tragedia a que no tengan que pagar por ello, que ya es suficiente, han perdido.
Son algunas de las novedades, hay más, pero como decíamos al principio, si te sale a devolver y lógicamente tienes prisa en cobrar cuanto antes, toca parar, toca preguntar y sobre todo asesorarte bien, porque hay muchas deducciones, muchas desgravaciones que no se incluyen en ese borrador y que necesitas incorporarlas si las quieres, si te quieres beneficiar de ellas. Son algunas de las novedades de la campaña de la renta de este año que hemos analizado con Antonio Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ya está ahora en noticia en París. Allí han comenzado la primera de las tres manifestaciones, de las tres protestas previstas para este domingo.
La extrema derecha organiza esta tarde un mitin en apoyo a su líder Marine Le Pen después de haber sido condenada a 5 años de ineligibilidad, lo que le impide a día de hoy presentarse a las presidenciales de 2027. Es una forma de mostrar que no la han enterrado, sino que sigue en primera fila, de evitar que el fatalismo impregne a sus electores y lograr ganar la batalla de la opinión pública. Como respuesta, ecologistas y la Francia Insumisa han organizado su propia manifestación, aunque no cuentan con el apoyo de comunistas y socialistas. Y como no hay dos sin tres, los macronistas, que habían organizado hoy una gran reunión para relanzar la carrera de su actual jefe, Gabriel Attal, han cambiado las consignas y ahora el mitin es para defender la democracia y la república frente a los que critican a la justicia como los partidarios de Le Pen. Dan la impresión de que la campaña presidencial comienza hoy, aunque todavía faltan 2 años.
Gracias, Asunción Serena, corresponsal de la cadena COPE en París. Ya digo, a esta hora ha comenzado esa primera de las tres manifestaciones previstas, en concreto la promovida por Los Verdes y Francia Insumisa. A las 3 tendrá lugar la de la agrupación nacional de Marine Le Pen. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Ya tenemos el arancel universal de Trump. En Europa, a partir del miércoles, se amplía al 20%. Y a partir de ahí la pregunta es: ¿qué respuesta concreta le vamos a dar desde el conjunto de la Unión y, por tanto, desde España? De momento no hay nada concreto porque la están peinando. Todo son palabras, sin definir estrategia alguna, y todo se ha pospuesto al menos hasta mañana. Los ministros responsables de comercio se reúnen este lunes en Luxemburgo. ¿Para qué? Pues en principio para articular esa respuesta a la ofensiva arancelaria lanzada por Estados Unidos y para analizar las relaciones con China, que es el único país que ha respondido con firmeza a Donald Trump. Antes incluso de que fuera efectivo el arancel universal, Pekín anunció un gravamen del 34% a todos los productos importados desde Estados Unidos, que en este caso empezará a aplicarse a partir del día 10. Como dato, hasta ahora China había evitado el cuerpo a cuerpo. Había evitado una guerra comercial total con Estados Unidos. Eso hasta esta semana. De momento en Europa no hay respuesta contundente. Ni contundente ni incontundente. Habrá que esperar a esa reunión de mañana lunes, a ver si no se quedan en los habituales análisis sin más, o en vaticinar posibles consecuencias, pero sin ofrecer soluciones. En este caso, nadie duda de que hay que meditar la respuesta, de que cualquier decisión tiene que ser en frío y no marcada por el malestar o por la indignación provocada por la política arancelaria de Trump. Pero el don tancredismo no funciona, mucho menos ante un desafío sin precedentes. Desde Estados Unidos ya nos vienen dando lecciones, nos han dado ya alguna pista de cómo tiene que actuar Europa. Sus argumentos, aunque sean marcados por imprecisiones, aunque sean con datos tergiversados, aunque sean incluso con mentiras, ya los conocemos. La balanza está completamente desequilibrada porque Europa ha podido exportar lo que ha querido a Estados Unidos sin apenas coste, mientras que al revés han tenido todo tipo de trabas, arancelarias y no arancelarias. Este es el argumento de Trump, que no sorprende para nada, porque lleva defendiéndolo muchos años. En campaña electoral es verdad que redobló su amenaza, pero lleva décadas defendiendo esta teoría. Por eso nos dicen, o incluso nos advierten, europeos, sed buenos. Y aunque os enfadéis mucho al principio, tenéis que tragar o negociar, como ya han hecho Canadá y México. y la pista de por dónde debe ir la Unión Europea, esto siempre según la teoría, según la tesis de la administración Donald Trump, la ha dado el magnate Elon Musk, que es uno de los principales apoyos hasta ahora del presidente Donald Trump.
Espero,
estaría bien que tanto Europa como Estados Unidos avancen idealmente, en mi opinión, hacia la situación tarifas cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte.
Lo que quieren se entiende. ¿Cómo piensa o cómo cree Estados Unidos que se soluciona la guerra comercial? Pues quitando las barreras a las empresas estadounidenses, que Europa levante todas las barreras al comercio para que la balanza, que ellos sostienen que está desequilibrada, se ajuste. Bueno, todo apunta a que las bolsas van a seguir cayendo mañana y durante buena parte de la próxima semana. Y en este contexto, en este ambiente, el presidente Sánchez emprende viaje a China y a Vietnam, que son dos países comunistas, en el caso de China, con grandes barreras arancelarias para abrir nuevos mercados. Bueno, además de la incertidumbre económica, además de la guerra comercial desatada por Trump, la noticia de este domingo ha estado en la Plaza de San Pedro de Roma.
Buona domenica a tutti. Grazie tante.
En una abarrotada Plaza de San Pedro ha reaparecido el Papa Francisco. Cuando se cumplen justo hoy dos semanas de la alta hospitalaria, se ha querido unir así el Santo Padre a la peregrinación jubilar de los enfermos y de los profesionales de la sanidad. Ha impartido la bendición y, como acabáis de escuchar, ha deseado buen domingo a todos y ha dado las gracias. Si hay un asunto que preocupa al Papa, es la inmigración. El reto, el desafío de la inmigración. Y hoy es noticia un asunto que lleva bloqueado de meses por una maraña parlamentaria que impide que sea aprobado definitivamente. Te estoy hablando de la regularización de 500.000 de migrantes en España. Que nadie se confunda. No es un papeles para todos. No. Es una iniciativa legislativa popular que fue admitida a trámite por el Congreso, pero que se posponen los plazos y aún no ha sido aprobada definitivamente. Y para poder entrar dentro de esa regularización de esos 500.000 migrantes hay que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que lleven viviendo en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. En el fin de semana de COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, que es Francisco César García Magán, le ha contado a Cristina que se trata de regularizar por derecho algo que ya es de hecho.
Básicamente son personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, realizando trabajos y cubriendo aspectos sociales pues que a lo mejor no podemos los españoles, o en otros casos no se quiere, ¿no? Como por ejemplo cuidar a las personas ancianas, enfermas. Entonces es lógico pues que se busque una regularización de ley, o sea, una situación de derecho de lo que ya es de hecho.
Bueno, esa es la clave. Todos esos trabajadores migrantes que están empleados en el campo, asistiendo a nuestros mayores o en tareas del hogar, que llevan años en España, pero que aún no han podido regularizar su situación. Mano de obra que es imprescindible en oficios y en sectores con un gran déficit de profesionales. Primer domingo de abril y están pasando más noticias que te cuento ya con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
París refuerza su seguridad ante tres protestas previstas por la condena de Marine Le Pen.
La capital francesa se ha blindado con un gran dispositivo policial para evitar los posibles enfrentamientos. La primera de las manifestaciones ya ha comenzado y la segunda, en apoyo a la líder de Agrupación Nacional tras su inhabilitación el pasado 31 de marzo, se prorrogará hasta las 3. A todas estas manifestaciones se sumará otra, que es un acto del presidente Emmanuel Macron.
Dos detenidos por la muerte de un hombre en Barcelona.
Los sucesos ocurrieron el pasado 21 de marzo, cuando los Mossos de Escuadra hallaron muerto a un hombre en su casa con signos de violencia. Hoy los agentes han detenido a dos jóvenes, un hombre de 29 años y a una mujer de 25, después de que las investigaciones apuntaran a una supuesta relación con el crimen.
Y el Constitucional se dispone a permitir la consulta de la Audiencia de Sevilla Sevilla a la justicia europea por el caso de los ERE.
El pleno del tribunal encarará este martes este litigio sobre la audiencia de Sevilla y esa decisión de si puede elevar una cuestión prejudicial por el caso de los ERE al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sobre la mesa existen 5 informes internos que abordarán esta cuestión desde diferentes aspectos jurídicos. Todos descartan que desde el Tribunal Constitucional pueda evitarse que cualquier juez u órgano pueda plantear dudas ante el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea.
Y seguimos hasta ahora con fútbol en directo. Teresa Vasallo.
Minuto 36 en el Estadio Gran Canaria. Las Palmas 0, Real Sociedad 1, con un gol de Mikel Oyarzabal. Además, el Atlético de Madrid ha viajado a Sevilla para medirse a las 4 y cuarto contra el Sevilla. De ganar, se pondrían a 3 puntos del Real Madrid y a 7 del Barcelona. El Cholo Simeone no podrá contar con Correa y con Jiménez por sanción y tampoco con Rodri, De Paul y Samulino por unas molestias musculares. A las 6 y media, Real Valladolid-Getafe y a las 9, Villarreal-Athletic. En segunda división también hay un partido en juego. Zaragoza 0, Mirandés 0. Y el Sporting ha destituido a Rubén Alves después de 9 jornadas sin ganar y de ponerse a tan solo 4 puntos por encima del descenso. Y en Fórmula 1, Verstappen ha quedado primero en el Gran Premio de Japón, mientras que Alonso ha sido 11º y 6 14º.
Gracias, Teresa. Seguimos en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Son las 3 menos 20, lo hemos visto este fin de semana. Manifestaciones por toda España para protestar por el alto precio de la vivienda.
Por nuestras casas no se especula, vivienda universal, gratuita y segura.
Es una de las preocupaciones que más ha crecido para los españoles en los últimos años. Según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el precio de la vivienda es el problema que más preocupa. Esta situación puede parecer anecdótica, pero no se producía desde el año 2008, cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria. Actualmente se encuentra por encima de otros, como una posible crisis económica o los conflictos políticos, que no son pocos. ¿Cuáles son las razones de esto? Tiene muchas aristas. La dificultad para independizarse, el coste que tienen ahora mismo las viviendas, la escasez de oferta, son muchos los problemas que existen y soluciones bastante pocas, al margen de todos los disparates que planteaban ayer desde el sindicato de inquilinas, como las expropiaciones o como la huelga de alquileres. David Casado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, este jueves era un día que teníamos rodeado en rojo en el calendario porque entraban en vigor dos importantes modificaciones legales relacionadas con la vivienda.
Se trata, por un lado, de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que aborda la situación de los pisos turísticos, y por el otro, Antonio, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende hacer frente a la ocupación.
Bueno, la primera, la relacionada con los pisos turísticos, lleva bastantes años rodeada de un intensísimo debate. Actualmente en España existen casi 370.000 viviendas turísticas. Como te decía, desde esta semana tendrán que cumplir una nueva reglamentación.
Ahora todos los propietarios que quieran convertir sus pisos turísticos, sus pisos en apartamentos turísticos, van a necesitar la aprobación expresa de la comunidad. Para ello, la propuesta deberá estar respaldada por 3/5 partes del total. Por ejemplo, da igual que la comunidad de vecinos haya prohibido previamente esa actividad o la haya consentido, deberá pasar por este trámite analizando de forma individual cada caso. Pablo Muñoz es presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Córdoba.
antes de la entrada de la ley, las prohibiciones eran genéricas. O sea, se prohíbe en la comunidad que haya pisos turísticos o se limita que haya pisos turísticos. Entonces lo que se hacía era, se tomaba el acuerdo y ese acuerdo se escribía en el registro de la propiedad para que tuviera efectos frente a terceros o frente a futuros compradores. Pero ahora no, ahora con la ley cada uno individualmente pues tendrá que pedir permiso. Existe la posibilidad de que le den permiso a un señor y al año siguiente lo pida otro y no le den permiso, o al revés.
Pues seguro que conoces a alguien que viva en un piso turístico, que viva en su edificio con un piso turístico, o que incluso te ocurre a ti. Esto puede pasar ya que este tipo de viviendas se encuentran distribuidas por toda la geografía española. Alicante es la ciudad con más número de viviendas turísticas en proporción, más de 40.000. ¿Le siguen otras como Málaga o Las Palmas de Gran Canaria?
¿Cuál es el principal problema aquí o la principal queja de los vecinos? El ruido. El 76% de las denuncias se producen por esto. A esto se suman otros problemas que alteran el orden, como lo que nos va a explicar ahora mismo Pablo Muñoz.
Antes de la entrada de la ley, las prohibiciones eran genéricas. O sea, se prohíbe en la comunidad que haya pisos turísticos o se limita que haya pisos turísticos. Entonces lo que se hacía era, se tomaba el acuerdo y ese acuerdo se escribía en el registro de la propiedad para que tuviera efectos frente a terceros o frente a futuros compradores. Pero ahora no, ahora con la ley cada uno individualmente pues tendrá que pedir permiso. Existe la posibilidad de que le den permiso a un señor y al año siguiente lo pida otro y no le den permiso, o al revés.
Una importante novedad que contempla esta nueva norma es que las decisiones se pueden revocar, es decir, que la comunidad de vecinos se arrepienta de haber permitido ese piso turístico y que no quiera seguir teniendo nuevos inquilinos temporales. Para esto deberá convocar una nueva junta y deberá obtener de nuevo el respaldo de las tres quintas partes de la comunidad, David.
Hay una excepción en esta ley que tiene que ver con esta medida que no tiene un carácter retroactivo, por lo que los pisos turísticos que estén operativos desde antes del 3 de abril no se van a ver afectados por esta nueva norma.
Respecto a los casos de ocupación de viviendas o ocupación ilegal, hay también una novedad. Desde este jueves se considera un delito penal equiparable al allanamiento de morada, por lo que este tipo de infracciones ya no se van a tramitar por lo civil, por la vía civil, como hasta ahora, sino por lo penal. También supone un importante avance en cuanto a los tiempos. Los juicios se tendrán que celebrar en menos de 15 días. Sin embargo, aquí viene el primer escollo. El hecho de que se acorte el plazo para que se celebren los juicios no quiere decir que se acorten los plazos de desalojo. No debería superar el año, como ocurre ahora, pero es casi imposible que se produzca en horas o en días. Julio Naveira, abogado y experto en derecho inmobiliario.
¿Qué es lo que tendría que hacer la policía? Automáticamente, cuando coge al ocupa en tu casa, sacar al ocupa de tu casa, entregarte a ti la casa y a partir de aquí que vaya al procedimiento penal que dure lo que dure. Lo que en España no sucede y sí que sucede en otros países.
La otra problemática viene aquí. Este cambio de la ley en cuanto a plazos solo va a afectar a los ocupas clásicos, es decir, a aquellos que entran por la fuerza en una casa que esté habitada o no y se quedan a vivir en ella. La norma deja fuera de este tipo la ocupación más frecuente desde la pandemia, la llamada inquiocupación, que se produce cuando el inquilino deja de pagar el alquiler. Esto va a seguir siendo considerado como un delito civil y no penal.
La modificación de la ley de procedimiento criminal solamente afecta a las ocupaciones delincuenciales, como bien habéis explicado, y no soluciona el problema, solamente agiliza el plazo de devolución, que podemos pasar de 2 a 4 años al plazo de 1 año.
Bueno, solo queda esperar si estas nuevas normas solucionan algunos de los múltiples problemas y conflictos que rodean la vivienda. Bueno, son las 2:46. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, está a punto de comenzar la manifestación con la que concluye una semana más que movida en la política francesa. Miles de seguidores de Marine Le Pen se reúnen en París junto al Museo de los Inválidos para protestar contra la sentencia de los tribunales franceses. La líder de extrema derecha ha sido condenada a 4 años de prisión, a 5 de inhabilitación política por malversación de más de 4 millones de euros. A unos cuantos metros de allí se está desarrollando ya, lo hace desde hace un tiempo, otra manifestación, en este caso convocada por los verdes y la extrema izquierda, en contra del partido de Le Pen. Este es el sonido de la manifestación izquierdista y lo que hay, Rodrigo, es un amplísimo dispositivo policial porque hay una gran tensión.
Sí, sí, la tensión está a flor de piel. Las fuerzas del orden están desplegadas por toda la capital y van a tener que vigilar muchos frentes. Ahí está la gran dificultad, porque además de estas dos manifestaciones de signo totalmente contrario, el partido de Macron también va a hacer acto de presencia. Lo va a hacer con un mitin en el barrio parisino de Saint-Denis. En Francia se ha desatado un auténtico terremoto político desde que el lunes pasara esto. Es el momento en el que la líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, salía del juzgado sin esperar a que la jueza terminara de leer la sentencia en la que se le declaraba culpable de malversación de 4,6 millones de euros en fondos públicos. La condena es muy contundente, lo leías antes, Antonio, 4 años de prisión y 5 de inhabilitación que no le permitirían presentarse, y aquí está lo importante, a las elecciones de 2027, dentro de 2 años.
Bueno, tenemos reacciones en el panorama internacional. No tardaron en salir en su defensa el gran líder de la extrema derecha mundial, Donald Trump.
Es un tema muy grave, lo sé todo sobre ello. Mucha gente pensaba que no le iban a condenar ni nada, y de repente la han inhabilitado durante 5 años, siendo la primera en las encuestas. Suena parecido a lo que pasa aquí, demasiado parecido.
Estamos ante una decisión del juego muy sonada. No hace ni un año escuchábamos a Le Pen celebrar entusiasmada el triunfo de su partido en las elecciones europeas.
Los franceses han dado la victoria a la lista de Reagrupación Nacional.
No, fue una victoria, Rodrigo, que llegaba apenas unos meses después de ser la fuerza más votada en las legislativas francesas.
Eran las segundas elecciones consecutivas en las que Macron y su partido perdían estrepitosamente. El evidente desgaste del partido centrista del actual presidente se juntan a que el propio Macron no podría presentarse a las elecciones de 2027 al haber agotado el máximo de 2 mandatos consecutivos que permite la Constitución gala.
Además, las encuestas dan una ventaja amplia al partido de Le Pen, según los últimos datos publicados hoy mismo. Le Pen tendría una ventaja superior a los 10 puntos porcentuales sobre el candidato que apoye Macron.
Y eso no ha hecho más que avivar la indignación del partido ultraderechista y de sus seguidores, lógicamente. Le Pen ha arremetido con fuerza contra todo el sistema judicial francés.
Cuando la injusticia viene directamente de los que se supone que deben de hacer justicia, es obvio que es aún más insoportable. Pero esta indignación, esta herida, debemos usarla como una motivación. Es como una invitación a la perseverancia. Donde quiera que vayas, dile a los franceses que pueden contar con nosotros. Estaremos hasta el final, estaremos hasta la victoria.
El argumento de Le Pen es claro, acusa a la jueza que llevaba su caso de hacer laufer y de haber tomado una decisión claramente sesgada.
Lo que ella está queriendo decir con esto es: te voy a inhabilitar para que no puedas presentarte a la presidencia. Si eso no es una decisión política, no sé qué lo es.
Bueno, el ataque a las instituciones no sorprende en absoluto. Lo que sí es extraño es que Le Pen ha encontrado un aliado con matices, ahora te lo contamos, en esta ofensiva. Y ese aliado con matices es Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de la Francia Insumisa, el equivalente aquí a Podemos o a Sumar en el país vecino.
Estamos en desacuerdo con la decisión judicial porque le inhabilitan de forma inmediata y encima no le dejan apelar. Nosotros queremos que se haga justicia de verdad con todo el mundo. Lo decías, hay matices, porque aunque Mélenchon se ha unido sin tapujos al ataque contra los jueces, no se ha posicionado ni mucho menos a favor de Le Pen. De hecho, su partido es el que organiza, junto a los verdes, lo decíamos antes, la manifestación izquierdista que se está dando ahora mismo contra la extrema derecha. Mélenchon dice que Le Pen no quiere justicia, sino impunidad, y asegura que esta decisión les da una narrativa muy suculenta a los de extrema derecha.
Bueno, París, estamos muy pendientes de la capital francesa con esas manifestaciones a favor y en contra de Le Pen, a favor y en contra de su inhabilitación, a favor y en contra de esa sentencia que mantiene a esta hora en vilo y en guardia a todos los servicios, a toda la gendarmería francesa. Mediodía Cope te habla ahora del drama de la inmigración, que no es un desafío ni mucho menos nuevo. No es ni de ayer ni de antes de ayer. Es verdad que ha ido creciendo hasta convertirse en un auténtico reto para toda Europa. Pero hace unos 30 años, en Algeciras, un religioso ya recogía personas en el agua. Personas que llegaban en pateras, en otro tipo de embarcaciones rudimentarias desde Marruecos. Y lo hacía cuando aún nadie hablaba de emigrantes. Nos estamos refiriendo a Isidoro Macías, conocido como el Padre Patera. Isidoro Macías, que es de un pueblo de Huelva, que ahora mismo tiene 80 años, y que es un franciscano de los Hermanos de Cruz Blanca, congregación que fundó otro Isidoro, en este caso Isidoro Lezcano. Actualmente, el hermano Luis Miguel es el superior general de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca y nos atiende ya en mediodía COPE. Hermano Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
El fundador de vuestra congregación, Isidoro Lezcano, era canario. Su trabajo comenzó en Las Palmas y allí, mientras colaboraba como enfermero en el hospital psiquiátrico, descubrió que la gente era maltratada precisamente por su discapacidad, algo que le preocupó enormemente y que marcó toda su vida.
Así es, nuestro fundador, el hermano Isidoro Lezcano, tuvo esa experiencia de joven, trabajó en el psiquiátrico de la isla de Gran Canaria y allí, en aquella época en la que él trabajaba, pues podían haber hasta 600 personas ingresadas en el psiquiátrico, y de esas había muchas personas con discapacidad intelectual que no tenían que estar allí, pero no había otro lugar, y era como doble maltrato, ¿no? Y él se empeñó en que estas personas tuvieran un hogar digno, un lugar donde pudieran ser atendidos.
En un momento dado, Isidoro Lezcano tiene que abandonar el hospital psiquiátrico porque en esa época, como a muchos, le tocó hacer el servicio militar, en su caso en Tetuán, en Marruecos. Y es allí donde comienza atendiendo a los más pobres de la población.
Exactamente. Él se dirige, él estaba, por sus conocimientos básicos de enfermería, estaba en la base aérea de Tetuán y allí destinado en el servicio de enfermería, atendía a los musulmanes que estaban cercanos allí al cuartel. Y después también, no solo a las personas, sino que incluso los que tenían pues algún animal para poder sobrevivir, un burro para carga, sus cabras y demás, también cuando se herían y demás las curaba.
Estamos hablando de la congregación de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, que actualmente tenéis en Tánger dos residencias, ¿no? Para personas con discapacidad intelectual, pero también trabajáis en centros penitenciarios de Tánger y en otros programas de ayuda. ¿Cómo es el trabajo que lleváis a cabo?
Bueno, ahí trabajamos, como bien dices, con personas con discapacidad intelectual, que pues todavía Marruecos no tiene las oportunidades que tiene Europa en el tratamiento y seguimiento de estas personas. Y ahí, a pesar de las dificultades, estamos trabajando desde hace ya unos cuantos de años. Nuestra presencia en la cárcel es para, pues, junto con la pastoral penitenciaria, la cantidad de españoles que hay allí en las prisiones de Tánger y demás, pues servir de intermediario con la familia y que les lleguen las cosas que le envían y estar con ellos. Y luego el trabajo más importante, Antonio, también es con los menores sobre todo de la Medina de Tánger, que es trabajar con ellos para quitarles la idea de meterse en los bajos de un camión y venir a Europa. Entonces se trabaja con ellos en la formación, en la promoción laboral, para ver que puedan vivir allí y no tengan que salir de esa manera de Tánger o de Marruecos.
Claro, estamos hablando de Isidoro Lezcano, que murió en 2006, que es el fundador de la Congregación de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca, que fue, hay que decir, uno de los primeros, ¿no?, entender su mano a aquellos que se jugaban la vida cruzando el estrecho en patera, ¿no? Lo hacía más de 30 años, cuando nadie hablaba sobre este tema, o prácticamente nadie.
Exactamente. Aquí los hermanos franciscanos siempre hemos estado pues muy pegados a la realidad de las personas más vulnerables y necesitadas de cada momento. Y cuando, bien dices, nadie todavía hablaba del fenómeno de la inmigración, pues empezamos a acoger. ¿Por qué? Porque nosotros como congregación nacimos en Marruecos y esta gente que llegaba de Marruecos a España en esa situación tan lamentable era como amor con amor se paga. Ustedes nos acogieron cuando nosotros llegamos, ahora nosotros nos sentíamos en deuda y teníamos que recoger a los que llegaban en esta situación tan vulnerable y de tanta miseria.
Y vosotros, que vivís desde primera mano el drama, porque no deja de ser un drama y a la vez un desafío de la inmigración, ¿cómo veis los movimientos que se están dando en los últimos años en torno a este fenómeno?
Bueno, en el 2020, en plena pandemia, la congregación se hizo cargo allí en la isla de Gran Canaria de una serie de centros propios nuestros, cambiamos el perfil de usuario para atender esa avalancha tan grande de personas que llegaban. A día de hoy tenemos un centro de acogida allí en la isla de Gran Canaria, donde atendemos a más de 520 personas, un centro de primera emergencia. Y luego de ahí vienen las derivaciones hacia la península, hacia los otros lugares. Es verdad que el tema de menores está muy, muy enquistado y es un problema terrible.
Bueno, pues actualmente atendéis, acogéis a casi 800 personas, ¿no?, en todos vuestros centros.
Sí, en Canarias sí. En Canarias hay varios centros y en la isla de Gran Canaria en concreto tenemos ese volumen de personas. Luego, cuando son derivados a la península, pues también nosotros tenemos varios centros en península. Por ejemplo, en Araal, en Sevilla, a 40 kilómetros de Sevilla, tenemos un antiguo convento de monjas de clausura que se ha adaptado y ahí tenemos 130 chicos de Senegal, de Mali, de Cabo Verde, pues todos estos que han ido llegando a las costas de Canarias. Hasta un poco pues trabajar con ellos toda la cuestión que se puedan después insertar socialmente o seguir su ruta migratoria.
Esta es parte de la misión, de la tarea de la Congregación de Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Hermano Luis Miguel, gracias por estar en medio de la COPE. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande, Antonio. Buenos días.